En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. En 2017 se produjeron 650 asesinatos y 3.500 heridos por arma de fuego en Chicago, se dice pronto. El cardenal Blaise Kupich ha publicado un decreto que prohíbe entrar en las parroquias, en las escuelas católicas y en cualquier estructura diocesana a quien lleve consigo un arma. En realidad es una forma simbólica de oponerse a la reacción compulsiva de muchos ciudadanos de comprar armas para protegerse, creando así un círculo vicioso que la diócesis quiere romper. Para eso ha puesto en marcha una oficina que promueva iniciativas para la prevención de la violencia, y su primer responsable es el ex agente especial del FBI, Phil Andrew. Él mismo fue víctima de esa violencia cuando tenía 20 años y fue tomado como rehén junto a sus padres. El joven Phil intentó convencer a la mujer que los encañonaba, pero resultó herido en el pecho y posteriormente la mujer se suicidó. Este hecho ha marcado la vida de la gente, de modo que cuando entró en el FBI se especializó en estrategias contra la violencia urbana y en la gestión de crisis con rehenes. Precisamente por eso ha sido el elegido para coordinar las iniciativas diocesanas de prevención de la violencia y de caridad en los barrios con mayor riesgo, que ayuden a romper el círculo vicioso de desesperación, racismo y pobreza que genera la violencia. Como ha dicho el cardenal Kupich, Phil ha experimentado en su propia piel el impacto de esta violencia y ayudará a reforzar una cultura de paz en el área de Chicago. Pues comenzamos aquí nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos al Vaticano, donde se ha presentado esta mañana el mensaje del Papa para la Cuaresma.
Y que ha contado con la presencia de la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, junto al cardenal Peter Tuxon, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de la India.
Es la cuarta más numerosa del mundo, con 204 obispos de tres ritos latinos, Siro Malankar y Siro Malabar, y 174 diócesis. Tiene lugar hasta el viernes en la ciudad de Bangalore, con los retos de la lucha contra la pobreza en un país con persecución religiosa y donde los cristianos son solo el 2% de la población.
Y dos sacerdotes han sido asesinados en México.
Fue al regreso de la fiesta de la Candelaria en el estado de Guerrero, cuando Iván Añorbe, de 37 y 39 años, fueron asesinados en una emboscada. Con ellos son ya 21 los religiosos asesinados en el país desde 2012.
En Valencia se desarrolla el programa Ciudadanía de Escolas Ocurrentes.
Participan 300 jóvenes que han elegido como temas de debate el bullying, la violencia de género y el machismo.
Hoy y mañana se celebran en Madrid las jornadas de estudio e información de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural,
que estudian todo lo relacionado con la seguridad y la protección del patrimonio de la Iglesia, desde los aspectos prácticos a las novedades legislativas.
Y ya está disponible la nueva aplicación Evangelio Orado.
Es una aplicación que ofrece el grupo editorial Fonte para escuchar y leer el Evangelio del día, así como los comentarios y oraciones de los principales místicos del Carmelo.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita y vamos a recordar cómo acompañaba a los jóvenes que se preparaban al matrimonio Karol Wojtyła, más conocido después, naturalmente, como San Juan Pablo II.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlos sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Están ahí fuera, merodeando. Tienen el coche impecable y todavía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y les decía que hoy queríamos recordar el modo en el que un sacerdote joven, después un arzobispo joven, Karol Wojtyła, acompañaba a los jóvenes en su camino de preparación al matrimonio. Un tema de máxima actualidad ahora entre nosotros, especialmente tras las sugerencias de la exhortación Amoris Laetitia. Y queremos hacer este recuerdo al hilo de un libro titulado Los jóvenes y el amor. Lo ha publicado Ediciones Encuentro, que recoge sendos textos del que entonces era arzobispo de Cracovia y que luego sería Juan Pablo II. Para comentar estos textos está con nosotros Ignacio Serrada, que es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad San Dámaso de Madrid y que es autor de la presentación de la edición española de este libro. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, para que nos situemos, porque parece que es ayer, pero bueno, han pasado más de 40 años. Háblanos del contexto histórico y de esa preocupación pastoral que movía a Karol Wojtyła a la hora de acompañar a los jóvenes en su camino al matrimonio, de la que entiendo que han nacido estos textos, como otros más famosos, como Amor y Responsabilidad.
Sí, efectivamente. O sea, la preocupación de Karol Wojtyła en este sentido, ¿no?, del acompañamiento de los jóvenes en la educación al amor, en el tiempo del noviazgo, en el tiempo del matrimonio, es algo que va unido a su persona. O sea, no es que estos dos textos que se publican sean como dos cosas ahí que no tienen que ver, sino que forman parte de todo un hilo, ¿no? En el tiempo en el que él vivía, y pues tenemos que situarnos un poco, ¿no?, en esa Polonia de posguerra, también en ese tiempo del comunismo en su país. Y bueno, él mismo, por cosas que él ha ido diciendo un poco a lo largo de su vida, siempre ha dicho que la inquietud que él ha tenido siempre, él decía que sentía como una llamada interior a acompañar a los jóvenes en esta preparación al matrimonio, ¿no? Y efectivamente, como decías, has citado Amor y Responsabilidad, que él mismo explica que nace como respuesta a las inquietudes que en este ámbito le planteaban los jóvenes a los que acompañaba, ¿no? No solo como un interés así erudito. Y tiene otras publicaciones también muy interesantes, El taller del orfebre, ¿no? Una obra de teatro también, sí, muy conocida. Sí, sin duda es algo que, bueno, yo quisiera también destacar luego, para que se vea esta continuidad, ¿no?, como Papa tuvo la gran inspiración de crear las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no?, que tanto bien nos han hecho, yo me incluyo porque pues soy hijo también, ¿no?, de estas jornadas, ¿no?
Claro que sí. El libro lo que nos ofrece es un libro pequeñito, lo primero para que se sitúen los oyentes, es un librito con dos perlas, sí, yo diría, que son dos intervenciones de los años 1973 y 1977, creo que el primero de ellos incluso inédito, bueno, en lengua española inéditos los dos. Sí. Te pediría una primera palabra sobre el tenor de ambos textos y también sobre su actualidad, porque puede haber quien piense, bueno, para los años 70 a lo mejor valía, a lo mejor para hoy ya no.
Sí, sí, sobre esta cuestión última que dices, yo cuando me propusieron, ¿no?, poder revisar estos textos, y enseguida te das cuenta que son de grandísima actualidad, no porque se pronunciaran o se escribieran en los años 70 ya son antiguos, porque, bueno, sencillamente porque la temática que trata es siempre actual, a mí me parece, ¿no? Es algo que nos interpela siempre, ¿no? Estas grandes preguntas, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué sentido tiene en mi vida? ¿Pues de dónde viene? ¿A dónde me lleva esta experiencia que todos tenemos del amor, ¿no? El mismo Juan Pablo II decía aquella famosa frase, ¿no?, de que el hombre no puede vivir sin amor. Y ahí nos surgen un montón de preguntas cuando lo encontramos en la vida, ¿no? O sea, que esta cuestión yo creo que es de gran actualidad porque no se trata de resolver un problema teórico, sino afrontar algo que implica toda nuestra vida, ¿no? Nuestra persona. Son, en ese sentido, yo digo temas como atemporales, ¿no? Bueno, atemporales, pero que se hacen concretos en la historia de cada uno y por eso pues nos interpelan siempre. Y bueno, es verdad que cada uno de estos dos textos son distintos. El primero, el que comentabas ahora, de 1973, es una conferencia que él da pues a un grupo de capellanes universitarios. Uh-huh. Allí en Polonia. Y es verdad que este texto es un poco la más extensa de las dos intervenciones, quizás sea un poco más sencillo en el sentido de que es, al ser una conferencia, pues es un tono más coloquial. Y bueno, pues habla de la cuestión de la verdad del amor humano vinculado al bien de la persona, de descubrir cuál es el sentido, como decía ahora, de esta experiencia. También es muy bonito porque en estos textos se ve cómo él está ya rumiando todo lo que luego va a ser a partir del año, pues ya los primeros años de su ministerio como papa, todas aquellas catequesis sobre el amor humano. Uh-huh. Sobre la teología del cuerpo. Uh-huh. Sí, sí. Aquí en estos textos se ve como ya apunta, ¿no? Tiene ahí esas inquietudes, ¿no? Y el segundo texto, por decir alguna cosa, es verdad que puede parecer un poquito más técnico en el sentido de que pues es un texto escrito ya, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque habla de toda la cuestión de la educación al amor, de la maduración en el amor. Él decía, el amor no es cosa que se aprenda y sin embargo no hay cosa que sea más necesario enseñar, ¿no? Claro. Y entonces, en toda esta línea, yo creo que es muy interesante, sí.
En la presentación de este libro y de estos dos textos de Karol Wojtyła, tú subrayas en un epígrafe la tarea de construir una historia de amor. Me ha llamado especialmente la atención. ¿Por qué ese subrayado? Pues no, cuando hablamos de la afectividad y de la relación de dos que se enamoran de un chico y una chica y que tienen como horizonte el matrimonio, ¿por qué habla de el amor como historia que hay que construir?
Sí, a mí me parece una cosa muy importante también de recuperar hoy, ¿no? Todo este sentido que, o sea, a veces hoy también un poco por la idea que tenemos y parece como que el amor y lo identificamos muchas veces sencillamente con una emoción o con unos sentimientos que tenemos, que por supuesto esto forma parte de la experiencia del amor, ¿no? Benedicto XVI tiene aquella famosa expresión, ¿no? En Deus Caritas es que dice que los sentimientos pueden ser una maravillosa chispa inicial, pero no son la totalidad del amor, ¿no? O sea, el amor, yo creo que es propio del amor el hecho de nos abre un camino para nosotros, ¿no? Implica a nuestra persona, a nuestra vida, nos hace que nos planteemos un montón de preguntas y nos hace una promesa. Pero esa promesa de plenitud, ¿no? Todo eso que implica nuestra vida no se nos da hecho, ¿no? En esta imagen que también ponía mucho Karol Wojtyła, ¿no? Esta relación entre el don que se nos da, ¿no? El amor en ese sentido es un don que recibimos, uno no se lo inventa, uno no elige enamorarse, ¿no? Experimenta el amor en su vida como un don que recibe la persona del otro, pero abre para él una tarea, algo por realizar. Esa historia no está hecha, ¿no? No está construida. Entonces yo creo que en este sentido es un subrayado muy importante y, bueno, yo creo que en la educación al amor es evidente que necesitamos pues ser sostenidos, ¿no? Ser ayudados, necesitamos guías, testigos, ¿no? Que nos ayuden a interpretar lo que vivimos, el camino que vamos haciendo.
Eso me conecta con lo último que te quería preguntar, que es un tema de máxima actualidad, decía yo antes, sobre todo después de las indicaciones de la exhortación Amoris Laetitia, que es la necesidad de educar en este camino del amor. Quizás en eso Karol Wojtyła ha sido un auténtico profeta, en una época en la que, bueno, no era tan fácil arriesgarse en ese camino, ¿no? De acompañar en el campo de la afectividad a los jóvenes.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Y vamos, es una cosa que tenemos que agradecerle al Papa Francisco, ¿no? Que ha dedicado prácticamente, bueno, sí, dos capítulos enteros, ¿no? En Amoris Laetitia, el sexto y el séptimo, a esta cuestión, ¿no? A insistir en la importancia de la educación en el amor, del acompañamiento, ¿no? No solo a los novios, también a los pues recién casados, a los matrimonios. Yo muchas veces también se oye esta... yo las personas que conozco que están muy implicadas, ¿no? en esta tarea del acompañamiento a los novios y a los jóvenes esposos siempre comentan esto, ¿no? Que por ejemplo para, pues no sé, cuando uno está llamado a ser sacerdote, pues tiene pues todo el tiempo del seminario, ¿no? Y tantísimas ayudas y muchas veces, ¿no? Pues también los jóvenes que se preparan para el matrimonio, pues esto lo pone de relieve, ¿no? El Papa Francisco, yo creo que en la línea que la Iglesia ha ido hablando en los últimos años, ¿no? Esta necesidad de acompañar, de sostener, de educar para el amor, ¿no? Creo que desde luego es un tema pues importantísimo, ¿no?
Pues lo vemos, ese tema que nos decías, yo creo que lo pueden disfrutar nuestros oyentes introduciéndose en la lectura de estos dos textos. Yo lo decía antes, son dos perlas, dos pequeñas joyas que no requieren una grandísima altura para meterse en ellas, y en todo caso, bueno, pues un poquito de esfuerzo tampoco viene mal. Los jóvenes y el amor, preparación al matrimonio. Estos textos frescos todavía, como si estuvieran recién escritos, y que nos vienen también hoy de Carol Wojtyła, de San Juan Pablo II, cuando era un joven arzobispo, un joven sacerdote. Pues muchas gracias a Ignacio Serrada, profesor de la Facultad de Teología de San Dámaso en Madrid, por el trabajo de introducirnoslo en el texto, donde podemos leer tu presentación, y también ahora aquí en El Espejo. Gracias, Ignacio, un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos.
Adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todos los temas de hoy y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano para empezar.
Allí se ha presentado el mensaje del Papa para la Cuaresma con la intervención de la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro. Corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura el Papa en el mensaje que los falsos profetas son como encantadores de serpientes en forma de placeres momentáneos, del lucro, la droga, la vanidad, que tantas veces se convierten en violencia contra los más indefensos. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España, los ha hecho visibles.
El drama de la movilidad humana, el escándalo de la trata de personas, la necesidad del cuidado de la creación, la lacra contra la violencia contra las mujeres, los ancianos, los niños y las minorías religiosas, la precariedad laboral y la falta de los recursos mínimos para muchas personas para llevar una vida digna.
Contra todo esto, la Cuaresma, recuerda el Papa en el mensaje, nos ofrece tres medicinas: la oración, la limosna y el ayuno, prácticas que Francisco hace extensivas y anima a compartir a los no cristianos.
Y la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Gortés, ha informado sobre algunas novedades de esta institución.
Nos lo cuenta desde COPE Salamanca, Verónica Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. La institución sigue trabajando por la excelencia y la renovación constante de su oferta académica. A los 13 grados más 3 eclesiales que imparte en la actualidad, se sumarán en breve 2 nuevos grados a impartir en el campus de Madrid. Así lo confirma la rectora de la entidad, Miriam de las Mercedes Cortés.
2 nuevos grados que queremos implantar en el campus de la Universidad Pontificia en Madrid. Es la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, donde pues desarrollaremos en un futuro próximo 2 nuevos grados. Uno sería el grado en Seguros y Finanzas y otro el grado en Marketing y Comunicación.
La función social de la Universidad Pontificia de Salamanca, derivada de su origen católico, queda patente en aspectos como el fomento del voluntariado, así como la asistencia psicológica sanitaria, la atención familiar o la logopédica, en los distintos centros que brindan gratuitamente servicio no solo a la sociedad en general, sino a una comunidad universitaria integrada por casi 7.000 alumnos matriculados este año.
Y nos vamos ahora hasta México, donde una vez más han sido asesinados 2 sacerdotes.
Vamos con la última hora, corresponsal en México, María Berza.
Los 2 sacerdotes y sus 4 acompañantes heridos regresaban de una fiesta en una comunidad cercana a Taxco, donde al menos uno de los curas, que también era músico, actuó con motivo de las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Cuando acabó la fiesta, ya de madrugada, tomaron el coche para irse, pero se toparon con la muerte. El obispo de esa diócesis, Salvador Rangel, describió así para la COPE lo ocurrido.
Rebasaron un carro y como que se molestaron estas personas que iban los asesinos y los volvieron a rebasar y sin decir nada les vacían esas armas de alto calibre.
Con este ataque son 21 los sacerdotes asesinados durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, que comenzó en diciembre de 2012.
Hoy quiero concluir esta edición del Espejo recordando la figura de quien fue presidente de COPE entre los años 2006 y 2010, Alfonso. Ayer, con 54 años, en eso que llamamos la plenitud de la vida, Alfonso fue ante todo un hombre marcado por su fe, y estoy seguro de que en esa travesía misteriosa e inquietante de la muerte no le habrá faltado la mano del Señor, al que siempre amó y sirvió. Hombre de fe y hombre de iglesia, siempre dispuesto a responder a cuanto ella le pedía. Fue presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y gran impulsor de los congresos católicos y vida pública, donde demostró su gran apertura a todos los carismas, a cuanto estaba vivo y tenía algo que ofrecer para la misión de la iglesia en este tiempo difícil. Como colaborador directo suyo durante su presidencia en COPE, fui testigo de su gran corazón, de su generosidad y valentía. El Señor nos regala amigos para el camino de la vida, testigos de que en medio de las dificultades hay siempre una esperanza que no defrauda. Alfonso Coronel ha sido uno de ellos y por eso yo le doy las gracias y junto a toda la familia de COPE pido por su felicidad eterna y por el consuelo para su mujer y sus hijos. Descansa en paz, Alfonso.